El día de ayer hubo un incidente sumamente grave, que fue el ataque a balazos de Rafael Belaúnde, candidato a la presidencia de la República, Rafael Belaúnde Llosa, candidato de Libertad Popular. Y más allá de los móviles del asesinato, si tiene que ver con política, si tiene que ver con el hecho de que Rafael Belaúnde tiene, entiendo, un negocio inmobiliario, de desarrollo inmobiliario. Es decir, sea cual sea el motivo del ataque, lo que es cierto es que es parte de este contexto que estamos viviendo, total y absoluta inseguridad, donde ni un candidato a la presidencia, que se supone que es una persona, digamos, expuesta de una manera extraordinaria, está a salvo del ataque de los delincuentes. Y que esta situación no está mejorando. Es decir, no están ocurriendo cambios realmente significativos en la solución de este entrampamiento en el que estamos. Y es que es sumamente complejo, porque no solamente se trata de establecer claramente cuáles son las tareas que hay que hacer, porque está muy claro lo que hay que hacer.
Exitosa.
Es decir, hay que tomar el control, o sea, ya aburre, ¿no es cierto? Pero hay que repetirlo, hay que tomar el control territorial, así como hacen cuando hay marcha de los chicos, igualito lo tienen que hacer. Dividir la ciudad en cuadrantes, ¿no es cierto? Distribuir el personal, los vehículos, el equipamiento, concertar con toda la gente que hay en cada cuadrante, serenos, policías particulares, vecinos organizados para enfrentar juntos a los delincuentes. Recuperar el control de la ciudad. Y junto con eso, y obviamente, una tarea que es fundamental e indispensable, que es el trabajo de la policía especializada en la lucha contra el crimen a través del uso de la inteligencia. Lo cual supone, ¿no es cierto?, reclutar a los mejores policías calificados para esta función y dotarlos de los recursos necesarios y en general dotar a la policía de todos los recursos que se necesitan, tanto en términos de armamento, de protección, como los chalecos, de vehículos, de comunicaciones, de uso de las cámaras de seguridad, introducción de la tecnología. ¿Se acuerdan cómo en las marchas de protesta usan hasta drones o punteros láser para señalar a los dirigentes de las manifestaciones? Sería bueno que eso lo usen también, pues, para luchar contra los delincuentes. Entonces, está claro lo que hay que hacer. El problema es cuál es el instrumento con el que vas a realizar esta tarea, ¿no? Es decir, ¿qué cosa tienes? O sea, ¿en qué condiciones realmente está todo el sistema? La policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario. En el sistema penitenciario han estado ocurriendo, bueno, por lo menos en algún lugar está pasando algo que es significativo. Es decir, ¿por qué? Porque no solamente se han hecho las requisas de toda la vida, que se hacen requisas, se celebra que han recuperado no sé cuántos, pero haces una requisa un mes después y otra vez vuelves a encontrar las mismas cosas. ¿Por qué? Por la tremenda corrupción que hay en los penales. Entonces, lo que han hecho no solamente son requisas, sino lo que han hecho es destituir a los funcionarios responsables de aquellos lugares donde se ha detectado la existencia de estas redes de corrupción. Se ha desmantelado todos los sistemas de comunicación que escandalosamente tenían los presos hasta en las cárceles de alta seguridad como Chayapalca. Es decir, y se está enfrentando un problema introduciendo incluso el polígrafo, porque la pregunta es: ¿en quién puedes confiar? Y esa es la situación en la que estamos, pero por lo menos ahí tienes, ¿no? Y esto de crear ya no tienes penales de alta seguridad porque se ha actuado de una manera muy irresponsable todos estos años en relación al tema carcelario, ¿no? Ha habido una preocupación que es legítima, que es correcta, que las cárceles tienen que ser centros de readaptación, que la gente tiene que trabajar y esto está muy bien. Pero también las cárceles se han convertido en refugio y desde los cuales los criminales financiados por el Estado han seguido conduciendo y dirigiendo la organización del crimen. Y han tenido todas las facilidades para hacerlo porque el sistema ha sido amable y casi construido para ellos. Entonces ya se está haciendo por lo menos pabellones de alta seguridad para aislar a los criminales de mayor peligrosidad a los dirigentes de las bandas para que no puedan ni dirigir la actividad criminal dentro de los penales y sobre todo hacia afuera. Entonces, a lo que voy es que lo que ha pasado en las últimas horas es revelador de la profundidad de la crisis que tenemos en las instituciones que deberían estar a cargo de la lucha contra la delincuencia. Ayer fue detenido Henry Amenábar. Henry Amenábar no es cualquier fiscal.
¡Exitosa!
Es el fiscal que estuvo el día de la captura de Alan García. Es un fiscal al que se le asigna una tarea que es relevante, ¿no es cierto? Capturar a un expresidente de la República. Y el señor era un coimero que le estaba sacando $20,000 a una persona a la que le había reabierto una investigación y le estaba cobrando para volver a cerrarla y le pedía $20,000 y el hombre dice, te doy 3,000, pero el hombre se fue a la policía, enseñó los billetes, los registraron, se los entregó al fiscal Amenábar y lo chaparon con los billetes en la mano. Y no pudo negarlo, ha tenido que aceptarlo. Si era obvio lo que estaba ocurriendo, además siendo fiscal sabe la situación a la que se enfrenta. Pero la pregunta es, ¿cuántos Amenábar más hay? ¿Cuántas otras de estas ha hecho Amenábar? Entonces, realmente es muy grave la situación. Porque el fiscal es una pieza clave. Cuando estamos, y algunos, por supuesto, que han hecho campaña diciendo que la culpa de todo la tiene la fiscalía, ya estaban celebrando cuando horas después capturan casi una comisaría entera donde el comisario es el jefe de la banda. Y donde los policías tenían que salir a chambear para el comisario y traer billetes de donde sea. ¿Y qué cosa es lo que te prueba hoy? Que la crisis moral también está en la policía. Se han reportado las cifras horribles de la cantidad de policías que se ha podido acreditar de manera fehaciente que están involucrados en actos de corrupción y se ha expulsado de policías de la policía o están en proceso de ser expulsados. Y hay como 20,000 expedientes abiertos dentro de la policía. Y la pregunta es, ¿en quiénes podemos confiar entonces? Si acá mismo hemos escuchado testimonios dramáticos de gente que dice, voy a la comisaría, denuncio que me están extorsionando, estoy saliendo de la comisaría y el extorsionador me manda foto de la denuncia y foto mía saliendo de la comisaría. El extorsionado, la víctima. Resulta que el policía alguien ahí en esa comisaría estaba enganchado con los extorsionadores para los que trabaja, que ya son incluso parte de las organizaciones criminales. Entonces es absolutamente imposible que enfrentemos con responsabilidad la lucha contra la delincuencia si no limpiamos, si no purificamos, si no pasamos el caterpillar a la policía, al Ministerio Público y también al Poder Judicial, que la investigación de Cuello Blanco hasta ahora estamos esperando, ¿ah? Porque la investigación de Cuello Blanco no era que el político tal hablaba, no, eso era parte. Yo diría, lo más importante de la investigación sobre Cuello Blanco era la existencia de un sistema articulado, organizado, según el cual tú ponías un billete sobre la mesa y así hubieras violado a una niña, podías salir en libertad. Porque se vendían las sentencias y las resoluciones judiciales. Porque podías comprar una reducción de pena. Es decir, con dinero podías conseguir cualquier cosa. Había hasta miembros de la Corte Suprema metidos en esto. ¿Quiénes son? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con la investigación? ¿Ah? A ver, pásennos la lista, pues, de todos los que estaban actuando de esta manera. ¿Y dónde están las grabaciones? Había miles de horas de grabaciones donde se acreditaba que esto estaba ocurriendo de manera sistemática en el sistema de justicia. Hasta ahora estamos esperando. Entonces hay que limpiar la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y por supuesto seguir con lo que ya se empezó, que es la limpieza en el sistema penitenciario. Pero no vamos a poder avanzar si no tomamos medidas dramáticas y drásticas. Y esta discusión no es nueva, esto viene de mucho tiempo atrás.
¡Exitosa!
¿O qué creen ustedes? Cuando se hizo la investigación sobre la mafia de Montesinos y Fujimori, se conoció toda la verdad. ¿Cuánto costaba que te saquen de la investigación? ¿Cuánto costaba que tu video pasara a la cajita de videos de asuntos personales? Y resulta que algunos videos de asuntos personales tenía gente recibiendo billetes de Montesinos. ¿Ah? Y alguien lo había puesto en la cajita de videos que correspondían a la vida personal y no había que exponer. ¡Mentira! Un billete para que te saquen. Pasa hace demasiado tiempo y esto ya tiene que acabar. Entonces yo creo que esto es un tema clave en la campaña electoral, ¿eh? Una profunda reforma y real que haga de la policía un instrumento eficiente y que además, donde por Dios, ya es hora que se respete a los policías, que dejen de manosear políticamente la institución, como está pasando con el Ministerio Público. Que los policías tengan una vida digna, que puedan estar en paz porque sienten que la retaguardia está cuidada, que sus hijos reciben educación de calidad, que tienen una vivienda digna, que tienen una jubilación asegurada, que no tienen un futuro lleno de incertidumbres y que tienen, por supuesto, el equipamiento, la tecnología, todo lo requieren y una estrategia que los conduce hacia la victoria contra la delincuencia y no estar como estamos. Y encima rodeados de corruptos. Esto tiene que ser un tema fundamental. Si no lo hacemos, nada de lo otro que tenemos que hacer. El otro día el ingeniero Jorge Lasarte Conroy decía que si no tenemos infraestructura no vamos a tener nada. Y tiene razón. Si no tenemos infraestructura no podemos hacer ni agricultura, ni minería, ni turismo, nada. Tenemos que construir todo lo que no se ha construido en ferrocarriles y en vías en el Perú. Que dicho sea de paso, hemos retrocedido un siglo entero.
¡Exitosa!
Si no tenemos seguridad, no tenemos, ni siquiera podemos hacer infraestructura, porque ahí también están metidos los extorsionadores. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5, la FM en Lima, canal 34 en Movistar